Hoy en nuestra sección de educación vamos a hablar de rupturas y divorcios. Hay temas que no se tratan quizás porque pues, no son agradables. Cada año son más las separaciones y también los divorcios. Siempre fijamos la atención en los cónyuges, en especial en la mujer, pero los hijos son las víctimas invisibles de todos estos conflictos. El día 30 del pasado mes de marzo se celebró en Madrid el primer Congreso de la Infancia y la Adolescencia. Hoy vamos a hablar de ello, de cómo les influye, de cuáles han sido las aportaciones al Congreso, y lo hacemos con el profesor José Carlos Aranda en esta sección de Escuela de Familia aquí en COPE. Profesor, hablando de separaciones y divorcio que pueden afectar a los hijos, bueno, yo creo que son datos bastante preocupantes, ¿no?
Sí, son datos muy, muy preocupantes, ¿eh? Cada año son más las separaciones y divorcios. Se estima, Frank, que en torno a 140.000 parejas se separan al año. Y creo importante la celebración de este congreso que mencionas, que debiera tener continuidad para darle visibilidad al problema real de unas víctimas invisibles en estos casos, que son los hijos, ¿no? Es cierto que fijamos nuestra atención en el trauma, dolor que supone para los cónyuges, pero olvidamos que la persona adulta tiene o puede disponer de madurez y recursos para afrontar este conflicto emocional de la separación. En cambio, un niño, un adolescente, no los tiene, porque el sufrimiento, según cómo se desarrolle el proceso de separación, puede constituir un trauma que lo marque de por vida. Y el dato arrojado en el Congreso es más que preocupante. Según el Observatorio del Derecho de Familia, el 97% de los divorcios contenciosos con hijos tienen un nivel de conflictividad alto o muy alto. Esto nos puede dar una idea de la magnitud de un problema del que no se habla.
Bueno, ¿y cómo les puede afectar?
Mira, para María Dolores Lozano, que es presidenta de la Asociación Española de Abogados de Familia, el cruce de críticas entre padres y madres separados, el intento de prohibir visitas o cualquier vinculación del hijo con el otro progenitor tras la separación, tiene un efecto psicológico devastador, utilizo su palabra, ¿eh? Son periodos irreflexivos en los que se ha de lidiar con el sentimiento del fracaso, el odio y la ira hacia el otro al que culpamos de todo, ¿no? Siempre, la culpa siempre es del otro, ¿no? Situaciones en las que los hijos se convierten en armas arrojadizas o instrumentos de venganza. Y esto va a provocar graves desajustes, tanto en el plano cognitivo y el aprendizaje, como en el plano emocional. Los niños pueden evolucionar hacia una actitud sumisa y latente, o hacia una actitud disruptiva con comportamientos agresivos. Según la edad, afectará el desarrollo del cerebro, la capacidad de razonamiento, control de los impulsos y la memoria. Y los efectos pueden perdurar a medio y largo plazo. Hablamos mucho del maltrato físico y sus secuelas, pero esto es un maltrato psicológico con consecuencias aún más graves, y esto está demostrado.
Bueno, las separaciones, por desgracia, van a continuar, pero ¿qué podemos hacer para evitar sus efectos?
Mira, María Dolores Lozano, desde su experiencia como abogada en el despacho, nos enumera los siguientes errores que deberían evitarse a toda costa en un proceso de separación. El primero, creer que la sentencia judicial pone punto y final al conflicto familiar. No, porque los hijos seguirán siendo de ambos cónyuges y tendrán que seguir relacionándose, con lo cual la sentencia no pone punto y final. Lo segundo es implicar a los menores en el proceso judicial, ¿no? Es partir del alma, ¿no? ¿A quién quieres más? ¿A papá o a mamá? Esto es tremendamente cruel, ¿no? En tercer lugar, delegar en los niños, niñas, adolescentes, la toma de decisiones esenciales. Desde la perspectiva, no tienen la madurez para tomar determinadas decisiones. En cuarto lugar, pelear, discutir o organizar escenas, ¿no?, violentas delante de los hijos. Esto habría que evitarlo a toda costa. Otro punto, criticar al otro, al padre o la madre, tratar de alejarlos de él o ella, o dificultar su relación, ¿no?, prohibirle verlo y, en fin. Presionar a los niños en busca de información, esto de que vuelve de estar de visita con el padre o con la madre, y tratar de sonsacarles qué ha hecho, qué no ha hecho, qué ha dicho, qué no ha dicho, ¿no? Otro elemento, mandarles mensajes a través de los niños, ¿no? Les descuelga el teléfono y lo que tengas que decir, díselo tú, pero no utilices a tu hijo de mensajero, ¿no? Y en último lugar, situarlos en medio del conflicto, es decir, utilizarlos como pretexto, como arma arrojadiza, obligarles a tomar partido, aunque sea indirectamente, ¿no? Porque no se puede desgajar el alma y pedir a un hijo amar a su padre o a su madre, ¿no? Pero, en fin, una última recomendación para quien quiera profundizar en la seriedad del problema que estamos... Que estamos tratando. Os recomiendo oír una entrevista que hay en YouTube realizada a José Manuel Aguilar. Dura 18 minutos, pero es muy interesante. José Manuel Aguilar es el autor del libro SAP, el síndrome de alienación parental. Es psicólogo especialista en el tema. Si le gusta la lectura, pues recomiendo que se lean este libro publicado por la editorial Almuzara. Y también un capítulo, y ahí me permito automencionarme, ¿no? Un capítulo dedicado a hacer familia en inteligencia natural, el libro que publiqué en Toro Mítico. Es importante estar bien informado. Y si alguno de nuestros oyentes se está enfrentando a esta situación, por supuesto, me tienen a su disposición para poder aconsejarles o ayudarles.
Pues, profesor José Carlos Aranda, hemos hablado de cómo influyen las rupturas y divorcios en los hijos, que poco se habla de ello. Muchas gracias.
Muchísimas gracias siempre a vosotros. Un fuerte abrazo.